but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen.
Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto rock. Pues con esta introducción ya os damos por entendidos. ACEP, especial ACEP, desde Solingen, con amor. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para Salto Mata, Radio Rock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de ACEP.
Bueno, y con esta introducción del Metal Heart de ACEP, damos la bienvenida ya por fin a Carlos, nuestro especialista en especiales, que se ha preparado desde hace ya muchísimo tiempo, que lo teníamos preparado el especial de ACEP.
Sí, bueno, tenemos este y algunos más para cuando...
Que la pandemia los paralizó todos.
Sea menester.
Bueno, dejamos sonar un poquito este, Carlos. ¿O no vas hablando tú un poquito como introducción?
Sí, déjalo. De fondo siempre está bien.
Muy bien.
Para recordar además aquellos majestuosos tiempos. Como dices, Solingen, y eso es la zona de Düsseldorf. Y de allí vienen estos señores absolutos representativos, representantes de lo que entonces fue el inicio poderoso del heavy metal, heavy rock. Y años 70. Luego 20 álbumes aproximadamente los contemplan, 15 en estudio y otros 5 en directo de la parte oficial. Y en el 76 ya estaba un tipo pequeñito, con indumentaria militar, pelo rubio corto y malas pulgas, que se llama nuestro amigo Udo Jack Snyder.
el Gremlin del metal, como un Gremlin.
Un tipo de personaje curioso, junto al alma absoluta de la banda, que es el señor Hoffman Wolf, de nombre, que es el que ha estado ahí más de 30 años siempre al pie del cañón.
Carlos, déjame, espera un momento.
Sí, sí.
Carlos, que te corte, pero es que este momento es
absoluto.
Absoluto. Luego hablaremos de esa creencia que tiene por la clásica Wolf Hoffman.
Sí, además se lo dedicamos esta parte a mi amigo y que vosotros obviamente también le conocéis, Alberto.
Ah, Alberto, un abrazo.
Que estuvo aquí con los Purple. Es por especial. Esto de la música clásica. Y bueno, yo le pedí que me hiciese un regalo de boda y me trajo la colección absoluta de los remasters de Led Zeppelin. Y me dijo, ¿no quieres música clásica? Pues toma.
Joder.
Pero...
Le voy a pedir uno también.
esas cosas. Estábamos en el 79, que es cuando se unió a la banda Peter Balches, que es el bajista histórico.
Los rizos más rizados de...
cuando entonces todos llevaban melenas...
En los 90 se lo cortó, ¿eh? Con esa boda del grunge se lo cortó el pelo.
Los 90 fueron... horribles.
Demoledores.
Sí.
Una señora que se lo tenía que haber cargado antes al tipejo ese. Siempre lo digo.
Ay, antes de que saliese, di que sí.
Jodía toda la puta fiesta, me cago en. 1987, el Russian Roulette. Hasta ahí llega Udo, que fue cuando ya empezó a hacer el equipaje y se salió de la banda. Y en el 92 volvieron, porque bueno, es una banda que tiene huecos por ahí siempre entre temporadas y disoluciones, broncas, etc. Y no por el alcohol ni esas cosas como tantos otros, sobre todo británicos y yankees. 92 fue el Objection of Rules. Y hasta el 2009, donde entra otro yankee, precedido de otro yankee también, que fue David Reese, que duró poco, hasta esta época majestuosa con el supercantante Udo II, que es Marshall Nilo, el señor Tornillo. Así que, bueno, formación básica, que yo creo que todos recordaremos, la de Udo Jack Snyder, con Hoffman, con Balches, con Herman Frank, no olvidemos, guitarrista en esa época, imagen absoluta también de los discos de entonces, y los Stefan Hoffman a la batería y luego Stefan Schwarzman. Hasta ahí damos de intro para poder seguir escuchando a los poderosos teutones. Si queréis comentar algo, si no nos vamos a...
Nada, yo creo que... hacía mucho tiempo que había dejado de escuchar a... Bueno, hacía tiempo que no escuchaba a Zep. Y para este especial pues lo he escuchado un poquito. Y me he dado cuenta de una cosa que no sé si os parecerá a vosotros, pero así como en los 80 las guitarras sonaban un poco chicharreras, porque era el sonido de los 80, a Zep ya tenían un sonido de guitarras gordas, que no era muy habitual. Tú escuchas las guitarras y no suenan a viejas. Hay grupos como Saxon, Judas o Maiden que suenan de otra forma las guitarras. Y Black Sabbath, por ejemplo, lo que digo yo siempre, sonidas de guitarras gordas, potentes. Y Acep tiene lo mismo. Y otra cosa.
Es que usan empiezan a usar, sobre todo en el Breaker, ya la técnica del palm mutes. Que
Ilumínanos, Paco.
Palmute se ha venido muy
Palmute,
bien para...
Te voy a decir
Palmute, que es... con... Si quieres que te lo explique...
Sí, sí, por favor.
No me interrumpas.
Venga.
Y si no, lo vas a tener que buscar en internet.
No, dímelo tú, que me pones palmute.
Simplemente aplicar la palma de las manos sobre las cuerdas en la mano de la púa. Y eso ha venido para el heavy metal y para el thrash metal. Venido a pelo. Es que sin eso no existiría.
Pues...
Así que luego te pongo un vídeo.
Vale, vale. Sí, sí, sí.
Y no te voy a cobrar por la explicación.
Lo que decíamos antes con este solo... que es genial, de una mezcla de Tchaikovsky y Beethoven, el paralisa de Beethoven, y no recuerdo cuál es la de Tchaikovsky, pero bueno, es el amor que tiene Wolf Hoffman, guitarrista líder, por la música clásica. Y oye, es un guitarrista fantástico. Yo creo que no se le ha hecho todo el honor que merecía este tipo, pero es un pedazo guitarrista. Y ha mantenido a Zed vivo durante todos estos años, a pesar de los pesares.
Si duda alguien o alguna de estas mierdas que hace música de esta super comercial en 5 minutos en su casa, pues que se ponga el solo de esta canción o el de Fast as a Shark, y a ver si dentro de 2 o 3 años hace un 10 segundos, para que vean lo que es la calidad, la técnica y el transmitir también sensaciones. No hacer el gilipollas ahí con una maquinita, un autotune, ni instrumentos, ni voz, ni nada.
Bueno, Metal Hair es un pedazo de disco, pero creo que quieres ponernos una canción de lo que fue su predecesor, que es mejor todavía.
Sin Anestesia, 1963, y en Colonia, Himno Absoluto, de Accept, Boss of War.
Bye. come on, man. Let's stand up all over the world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory.
Poderosísimo riff, ¿eh? Tela, esto es un himno. Yo, los que tenemos edad, tenemos la mala suerte de tener edad, pero también tenemos la suerte de haber vivido ciertas épocas. Y yo recuerdo haber vivido el Balls to the Wall, recuerdo nada más salir, ir a comprármelo al mercado de Guadalajara, en cinta de cassette, y trillarlo.
Pero sí, te lo compraste por la portada, que salía una pierna peluda de un tío allí.
Sí, palmute.
Una especie de hombre
lobo. Te voy a poner
concurso palmute. Bueno, con respecto a la portada y toda ese jaleo que hubo en el rollo gay, bueno, hay que decir que no, que en absoluto. Yo recuerdo en la época comentar que sí, que ellos eran gays. Luego y que...
Lo de la canción del London Leather Boys.
Sí, todo llevaba a eso. Además, fueron de alguna manera referente para la
tiene de todas formas dos significados, uno clásico y otro en inglés, que significa otra cosa. Bueno, estoy igual, al final siempre decimos nosotros todo eso de... Es que estoy entre el condón este del micrófono. Estuvimos acostumbrados, no sé si me... Bueno, Balls to the Wall, pelotas contra el muro. De hecho, sí. Yo recuerdo en el Donington, como en la zona central donde estaban los cañones, cuando la peña tenía que mear y tampoco se podía desplazar mucho.
Utilizaba la técnica
de la botella y el lanzamiento, etcétera.
Qué peligro, qué peligro.
Sí, eso es.
Qué peligro los bidones de 5 litros al aire.
Por eso me llamó la atención que. Y las sandías gigantes.
Madre mía.
Que la gente llevase casco de currante. Pero me acuerdo de la peña contra los muros de abajo de la torre de los cañones, meando y moviendo la cabeza y cantando el Balls to the Wall.
Nunca mejor dicho.
Bueno.
Pero significa también en los aviones, lo de Balls to the Wall es porque cuando le dan a tope de cera máxima potencia para que el avión despegue. La parte de arriba de donde aprietan son bolas. Y el frontal del avión, donde
el
están
muro,
todos los...
Todo hacia adelante.
Como Free Will Burning en Judas, que tiene otro significado también vinculado a toma de sustancias, etcétera, pero es como a todo gas.
Pues a lo que vamos, que este rollo gay al final era un poco ficticio. Las letras, al final las componía Gaby Diffy, que siempre veíamos lo de Diffy.
Diffy.
Y no sabíamos que era el Diffy, pensábamos que era un tío. No, Diffy es Gaby, la que ha sido manager durante mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo todavía.
Aunque no, está retirada.
Y mujer de Walt Hoffman. Y ella es la que escribe las letras. Y las letras de las chicas, pues son diferentes, son más inteligentes. Había temática... No son tan vacías, tan triviales como la de los chicos.
Iban más allá.
Sí. Letras con el aspecto cultural, imagino que está de bolso, sexo, de bolso, política... Seguro que tenía alguna connotación pues política o social.
No, ahora colabora activamente el señor Tornillo, Mark Tornillo, porque es de New Jersey, es un tipo yankee, y entonces pues delegan también el hecho de que sea yankee natural.
Para hacer las letras.
De forma más natural puede escribir y bueno, se le da también bien.
Esta mujer se debe, aparte de las letras, era la manager, la gira con Judas, la primera que hicieron, se deben a ella, las portadas.
Eso te voy a decir yo. Y como dicen ahora los modernos, el arte.
El arte, el artwork.
Ay Dios. Ay Dios, el arte. Te voy a dar
el arte.
Bueno,
antes de ir con otro demoledor tema. Como siempre, ¿quién no puede faltar en un programa de estos rock? que fue batería también en colaboración puntualmente de la banda, junto con Stefan, el otro Stefan, el Sweatsman. Pues Carmín
Apáis. Apáis. Aquí también entra Carmín Apáis.
Apáis, no hay programa de Erso Rock que se precie donde no hay alguno de los dos Apáis.
Es que si no lo hay, no lo hacemos.
Anduvo por ahí también en ciertos tiempos, sí.
El que sí sé que estuvo al principio fue Wagener, el famosísimo y reputadísimo productor.
Sí,
fue,
era muy amigo de la escuela de Udo.
Era el primer guitarrista del grupo. Se fue a Estados Unidos por mediación de Dokken a producir discos y se hizo de oro. Creo que, bueno, si empezamos a ver la lista de este tiparraco, ha producido a los Multi, a Ozzy el No More Tears, Skid Row, White Lion, tela.
Dokken, ¿no? Que era amigo.
Michael Wagener. Dokken eran amigos íntimos.
Pues sí, eso, primeros tiempos, Accept, el primer disco en el 78, que no triunfó ni fue bien recibido. Aquí vamos a recordar también a Javi, porque el primer tema también que sacaron en aquellos tiempos fue I'm a Rebel.
I'm a Rebel.
Y eso es de AC/DC homónimo, que tampoco dieron con la tecla entonces.
Es un buen tema, ¿eh?
Sí, además
es un temazo.
Es pegadizo, ¿no?
Muy rockero.
Rebel es de Alexander, venía como Alexander no sé cuántos, pero es Alex Young,
el hermano.
El hermano de mayor, que era un músico de sesión, me parece, ¿no?
Hay en YouTube un vídeo con Bon Scott haciendo los coros.
Sí. Se grabó, pero no llegaron a meterlo en el Dirty Ditch, que es donde iba a estar acoplado.
Ni en el For Those también, que
no se publicó efectivamente.
No entró.
Pero bueno, llegamos al Breaker 81. Y se consagraron también encima de los escenarios, como no, y me alegro, con Judas Priest. Y la gira que se llama Worldwide Blitz Tour.
Siempre se han comparado con
la gira
con
del bombardeo.
Del Pon No Entry, ¿era?
Pues no
ese disco, sí.
Sí.
Siempre se han comparado con Judas. Y yo la verdad es que no termino de coger ese parecido con Judas. No lo sé.
El toque, bueno, pero son británicos, quiero decir que al final te leonearon y la primera banda a la que detenieron, pues, ¿cómo no? Pues estaban ahí, mi banda favorita europea, que son Judas. Estuvieron después con Kiss, estuvieron con Saxon y estuvieron con Iron Maiden. O sea que esos fueron, digamos, los bautizos de oro de la banda. Pues, bueno, esto luego estaba la trilogía ya con el Restless, el Balls y el Metal Heart. Y a partir de ahí ya, pues, el resto es historia. Y en cualquier caso, los derechos siempre, aunque luego estuvo la escisión hace ya muchísimos años con Udo, los ha tenido Hoffman y su señora.
Bueno, habla hay una parte, vamos a decir, buena y otra mala. La parte buena, que no parece que no guarda muchos rencores, Wolf Hoffman, que no habla mal, pero Udo, por la boquita saca algunas perlas.
Es un tipo oscuro, retorcido.
Sí. Él comenta... que cuando tú decías que no había problemas importantes, bueno, había problemas de ego como en todas las bandas. Udo, que yo pensaba que sí que componía, no componía un pimiento. Todo lo componían Peter Baltes, el bajista, y Wolf Hoffman.
Claro, con las letras de la mujer. Udo no hablaba nada de inglés.
En el primer disco él pronunciaba letras, que no, o sea, palabras que no sabía.
Me lo invento, pero no sabía nada. Entonces,
no tenía idea. Bueno, pues cuando se juntaron por primera vez, accedió Udo. Bien, va, no sé qué, se separaron. Y cuando ya le reclamaron para la segunda unión.
Sí, 2005.
¿Sí? Cuando le reclamaron, él dijo que no, que ni hablar. Que eso de volver otra vez a Udo, que eso no era una buena idea, que él volvía a Azet. Y que entonces tenía que devolverle el nombre de Azet a él. O sea, ponerlo a su nombre. Porque Udo le acusa de que el nombre de Acept, él se lo robó a toda la banda. Que él se lo apropió, él lo registró y que fue un robo. Entonces lo que le reclamaba era, si quería volver a Acept, que el nombre de la banda fuese suyo.
Por eso no volvió.
Claro.
Bueno, se negó en el 2009, que luego lo contamos. Pero vamos, nosotros fuimos a verle hace no tanto, además de las veces de Riviera de la propia banda. A Udo
además,
aparece como Udo Jack Snyder,
sí.
Y pero también pone Acept en letras.
Es que fue la gira en la que ella prometió que no iba a tocar nunca más canciones de Acept, y esta gira fue todo temas de Acept.
Exactamente.
Una tontería muy grande, pero bueno.
Bueno, nos vamos, música. Staying Alive, 1990, del 85, esto es en Japón, en Osaka. El tema es del Metal Heart y es otro clásico, Screaming for a Love Bite. Tonight in Osaka.
Creo que aquí se nota un poquito el viraje más comercial porque iban buscando el mercado americano, como hacen todos, ¿eh?
Pero no tuvieron...
No, es que el mercado americano es muy complicado.
Y en esa época los frontman iban de mallitas y guapo. Imagínate un cartel para la groupie con la cara del bulldog.
Metro y medio, redondo, ¿no?
Madre
sí,
mía.
No era la mejor imagen.
Del Udo.
Es un discazo.
Sí, yo no sé.
Con David Reyes hicieron en el Elite Hit y no se cambiaron nada y parecían otra banda.
Y era un Eddie Van Halen en potencia el David Reyes, pero no.
Y no se llevaban bien también.
No cuajó. Llegaron a las manos, ¿eh?
Yankee sí. Con otro estilo y bueno, pues fue un visto y no visto.
Llegaron, pero... el David Reyes y el Pete Valtes llegaron en unos pasillos de un concierto, llegaron a las manos, ¿eh? Así que a partir de ahí...
Ha venido el Yankee majo. El Sornillo es un tío de puta madre.
Sí. Además se ha dado mucha estabilidad.
Además lo clava la voz.
Y tiene un toque parecido, pero no es el mismo. O sea, está bien que se parezca.
Está entre Bon Scott también. Hay un
deje
Bon Scott.
Esa escuela la inició Rod Stewart, Brian Johnson, Bon Scott, toda esa de una voz rasposa. Lo que pasa es que, bueno, este tío, Udo, cantaba con mala leche, escupiendo mala hostia en cada frase. Y este hombre, teniendo la voz más rasgada, más no llega a esa mala hostia.
Este además en al revés que Halford. Este acochina contra tablas mirando para arriba. Halford dobla y va para abajo.
Sí, sí, sí.
Y este canta
es como Lemmy.
Sí, 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 sí,
Metal,
sí.
Es la comparación con Metallica.
Lo normal es la postura de Udo. Tú a subir para arriba abres más la caja torácica, tienes más capacidad pulmonar para cantar. Lo de Halford no tiene mucho. Bueno, yo digo desde la ignorancia que no tiene mucho sentido, no lo sé.
Pero además, igual, Queensryche, por ejemplo, tampoco había en el mundo ningún Geoff Tate, hasta que está el que canta ahora, que es otro.
¡Joder!
Y mejor que ese.
¡Joder!
Aquí pasa lo mismo, no había más Udos, bueno. Pues toma Mark Tornillo. O en el propio Judas, es decir, no había más Halford, pues vino Ripper Owens.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
no
sí,
había
sí.
KK Downing y Glenn Tipton, pues vino Richie Faulkner, que es como todos juntos a la vez. O sea, siempre hay... Bueno, seguimos. Estábamos comentando Pete Sebalds, que estábamos comentando, el bajista, se unió en el 76 con 18 años y dijo que se unió a la banda fundamentalmente porque le molaba mucho como todos los Marshall que tenían puestos detrás, que esa estética y esa equipación.
Estética heavy, mola. Sí, sí, sí.
Eso es lo que más le gustaba en ese momento. Y discusiones todas. Y de hecho, Udo ahora dice que él es más accept, más acept que los propios.
No, ya digo que yo veo mal rollo en Udo, pero no.
Se encontraron en un festival hace no mucho y, bueno, el que es huraño y escondido y se escaquea y no quiere saber de nada. O sea, el raro es
el Udo.
Es Udo. Así que, bueno, pues él sabrá. De hecho, estará con ex-miembros antiguos de la banda en la propia banda de Udo. Vamos a ir ahora con el Stalingrad, de Stalingrado. Enorme disco, como los cuatro últimos, donde hay una participación absolutamente especial de alguien también conocido y que tiene... unión con Judas Priest, que es Andy Sneap.
productor.
Sí, 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 productor, sí.
Productor eterno y, segundo, bueno, segundo a mucha distancia, sí. Primo lejano de Richie Faulkner. Dicen que cuando empezaron con el Blood of the Nations y hasta el Rise of Chaos de ahora, Stalingrad, el Blind Rage, tremendos directos además, les dijo, os vais a ir a vuestra casa y volver a pensar que tenéis 18 años y que estáis grabando el Restless, el Balls, el Breaker, y si cuando lo metéis en la cabeza y llevéis muchas horas, venís y grabéis una cosa parecida. Y salió esto, la batalla más cruenta con más muertos de la historia de la humanidad registrada,
sí, sí, sí.
Los nazis y el ejército rojo soviético, y al final es un toque humano, es decir, al final cuentan las maldades y las crueldades de la guerra y cómo al final los propios, muriéndose los propios soldados alemanes y rusos, se ayudaban porque la tenían de hermano común la muerte, ¿no? La portada fue también famosa, suena el himno de la URSS en una parte de los solos de guitarra. Y la portada, que era un monumento grande histórico soviético, bueno, pues al final la trasladaron con el águila y las guitarras a este estilo de...
Esos coros que comenzaron en el Metal Hair, que trasladaron ya de manera más continuada en el Russian Roulette, los coros de la antigua Unión Soviética, muy, muy soviéticos y tal, aquí, como dices tú, los tiene también en esta canción y le vienen, vamos, como anillo al dedo, claro.
Ahí está Max Ornello, que es al fin y al cabo el que ha estado en estos cuatro últimos discos, más el Symphonic Terror, la gira donde están en el Wacken. Y tema tremendo. Vamos con esto, es en San Petersburgo, grabado en directo del Restless and Live 2015, Stalingrad.
Pues ahí está el himno. Antes de seguir, bueno, estábamos aquí comentando, siempre un saludo, porque como tenemos un programa cada vez más internacional, nos está escuchando gente alemana, nos está escuchando gente inglesa. Un saludo de mi parte también para Robert, amigo inglés y español, y gran fan además de Iron Maiden. Así que saludo para él y para la gente de Hackney, en Londres. Loud and proud from London Town. Y
around the world.
Nos están escuchando varias alemanas, además. Así que más no vale pronunciar todo bien. Y seguir con el programa. No sé si nos... Bueno, si no se nos olvida, pues luego hacemos alguna dedicatoria más. Bueno, y a los hermanos Carmine Apais. al propio Carmine y a su hermano, que siempre salen en el programa.
Desde
que
estábamos aquí nuestra admiración.
También a Carmine y a su hermano Vini, un saludo desde aquí afectuoso. Seguimos. Dejábamos por allá a Peter Baltes, que también dice que le gustaban mucho los Marshalls. Y que también comenta que hay mucha banda ahora, pero que... gritan mucho, mucha guturalidad, pero que
pocos... Mucho bruterío.
Pocos riffs auténticos y definitivos, y pocos solos. Así que, bueno, nos quedamos casi con la autenticidad de las bandas antiguas escolares que nos metimos y nos...
Sí, 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 Paco, en... sí.
No, pero... Hoy soy dos contra uno.
No, pero claro que hoy, no quita una cosa a la
hoy
otra, ¿eh?
Los abuelos ganan.
Lo cortés no quita lo gutural.
Yo me dejo hoy.
Lo cortés no quita lo gutural.
Y también decía una cosa importante, no entiende un mundo sin Judas Priest.
Claro.
Dice, no imagino un universo sin que estuviese esta banda ahí. Así que algo tendrán los británicos. Hombre, que inventaron...
Cuando la bendicen.
Que inventaron todo esto. Nos vamos por ir acortando tiempo. Si queréis comentar alguna cosa más... Y si no, vamos a ir a uno de los temas absolutos y definitivos, que fue lo que rompió el molde y preludio absoluto de lo que después ha sido el speed metal, el thrash metal y todo, casi todos los metal duros y contundentes. El puñetazo en la mesa en la época del Rivers and Wild fue el Fast as a Shark. Rápido como el tiburón, y si alguien tiene dudas, pues que lo escuche ahora para que vean.
Repito, Paco.
Reckless and Wild.
Cuando salió, lo decíamos el otro día que lo pusimos para abrir el programa, en el año 82 hubo dos discos, el Reckless and Wild con el Fast as a Shark
de doble bombo de ahí.
Y el Holy Diver de Dio. O sea, fueron dos discos que a todos, porque bueno, cuidado,
cantante favorito, cuidado, de Baltes, del bajista de todos los tiempos, Dio.
Cuidado, que
le adoraba.
Un día vamos a hacer un especial del año 82, año 83, porque en el año 82 salieron también Screaming for Vengeance, Blackout, El Número de la Bestia, Criaturas de la Noche, ojito. Pero eran grupos que ya venían con una trayectoria y que sacaron discazos, pero que no te rompieron las pelotas como el Reckless and Wild. O sea, Reckless and Wild y el Holy Diver fueron unas cosas... Que nos dejaron a todos flipados.
Fue el primero de sus discos perfectos, macho.
Joder, es que
es un paso adelante el que pegan con esto.
Madre Restless mía. And Wild, que aquí era como, bueno, inquieto, que decían bullicioso y salvaje. Pues eso.
Hala, vamos con
nos quedamos acojonados. Esto es en directo desde Moscú, en el Bang Your Head. Así que Fast as a Shark.
Oh!
Velocidad y calidad absoluta.
Proto speed.
El Lole Bombo me tiene todavía flipado.
Y lo clavan los dos guitarristas, además, ahora en directo.
Déjame que hable del guitarrista un poquito de Hotman, porque este amo y señor de la melodía nos deleitaría en el año 97 con un exquisito álbum en solitario, Classical. Como su nombre puede llevar, pues bueno, en fin, publicado en el 97, tenía un claro mensaje: unir heavy metal con la música clásica. Sobre todo enalteciendo las dos partes de la música, tanto el heavy que le gusta a él como la clásica, que también le gustaba. Y después, 20 años más tarde, grabó uno nuevo, que se llama Headbanger Symphony, desde Mugorsky con su Night of Bald Mountain, el Adagio en G menor de Albinoni, la Sinfonía número 40 de Mozart, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, Madame Butterfly, tela. Tela, un tío con tal vez no sea un virtuoso en el sentido de Malmsteen, Bay o Satriani, pero es un guitarrista en la línea que a mí me gusta, Schenker, un tío serio, con melodía, cada solo suyo es una canción nueva, con un gusto exquisito, y cuidado, no exento de técnica, ojito.
Pues está grabando, en la distancia con la tecnología va a haber nuevo disco, y con esto de la tecnología del Steinberg.
To Mean to Die, pues, para el 21.
Está Mark en New Jersey haciendo sus cosas. Está Andy Snip en su sitio y con Judas, y Hopman, que vive en Nashville, en Tennessee, pues haciendo ahí cosas para el nuevo disco, según acabamos de comentar. Y vamos a poner, sin que se nos pierda de vista, el Son of a Bitch del Metal Blast from the Past.
Creo que le preguntaron a
del Raker.
Creo que le preguntaron a la novia de Dokken, que entonces vivía en Alemania, que le preguntaron: oye, ¿qué es lo que peor suena, lo peor que suena en inglés? Y creo que ella le dijo: Son of a Bitch, canción.
Nombre original de Saxon.
Sí,
pretendían. Pues vamos, que esta es cortita y un clásico de los primeros tiempos. Son of a Bitch.
pasaron bueno, todas las palabrotas que se sabían, las pusieron.
A ver, ¿cuántas letras que empiecen por F?
Joder.
En cualquier caso, antes de poner...
Se le ha olvidado Palmute.
El último acto.
La ignorancia, la ignorancia es la madre del atrevimiento, macho.
Oye, una cosa. Estábamos repasando conciertos, por decirlo antes de poner el último acto. En 1989, con Ozzy, en el pabellón del Real Madrid. Estábamos comentando que vinieron con Maiden en la gira del Peace of Mind.
Peace of Mind, sí.
Con el Objection Overruled. Las últimas de Riviera, la de Udo también. En el 2006, el Roccinante, en Excalibur, en Alcalá.
No lo sé, macho.
Y en Guernica, cuando se juntaron en el festival del 2005. Y una que tengo por ahí apuntada, 2002, en la Sala Arena, que, digo, por si arrojáis algo de luz, pues aún yo ni me acuerdo. Pero bueno, no los perdáis, iros con Tornillo a la Riviera.
Sin duda.
Que suele ser la Riviera.
Recomendadísimo.
Porque son brutales, con los cuatro últimos discos además. Pues vamos a poner la pseudo semi medio tiempo balada, y ya comentamos lo que sea de despedida. El Princess of the Dawn, la princesa del alba, del Restless, porque bueno, es un tema también absoluto.
Tremendo,
y por darle
tremendo.
Ese toque
impecable, punto final para ese
sí,
disco
señor. Sí,
memorable,
señor. Sí,
efectivamente, que
vaya,
es la que cierra.
Vaya cuatro discos que sacaron a partir.
Sí, sí, eso es más have.
Madre mía. Bueno, nos vamos ya con esta canción, Carlos.
Perfecto.
Sabéis que podéis escucharnos en directo a estas horas, 5:30, 6:30, en remisión 12:30, 7:30, y si no, página web, radioarrebato.net, buscáis archivo sonoro, y ahí tenéis todos los días que hemos grabado este año y los años anteriores. Carlos, muchísimas gracias de nuevo por este fantástico especial. Habrá que hacer uno de dos horas de C, porque nos hemos quedado muy cortos, ¿verdad?
Año especial, además, singular, así que... Y esta se la dedico a la princesa del álbum.
Paco, ¿dónde más?
Pues estamos en Spotify, en YouTube, en Spreaker, en Apple Podcast, every fucking where.
Venga, un abrazo a todo el mundo. A Seth, Princess of the Town.
Vamos ya.
Princess. suffered down.